Conferencia de verano de 2022, mensaje 8b, deberes conyugales. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias también por el Espíritu que nos guía toda la realidad. Queremos ser un pueblo que te agrade y que tenga un andar santo y sea un ejemplo en todas las partes de nuestra vida. Un hermano me dijo que él sabía qué mensaje iba a dar yo, qué acción de la palabra iba a coger, porque tengo una debilidad por las familias y llevo en mi corazón también a los hermanos solteros y hermanas. Y gracias al Señor que la palabra trata todas las áreas de la vida y para todos. Quiero compartir sobre los 7 primeros versículos en Primera de Pedro 3. El andar del hombre y la mujer en el matrimonio. Y ya veremos que este andar no es solo para los matrimonios, sino también atañe a los jóvenes no casados. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Amén. Este orden divino es muy importante y valioso para nosotros si queremos ver y andar según ellos. Dios ha dispuesto que Él es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y este orden ha sido instaurado por Dios y es bueno y es una protección para la mujer. Hemos oído a veces hablar a algunos maridos que dicen, en casa es mi mujer quien tiene los pantalones. También en el trabajo he escuchado a alguien decir, cuando le preguntan, tengo que preguntar y pedir permiso primeramente a mi jefe. Y se refieren a su mujer. Pero así no debe de ser. Esto no es correcto. El orden de Dios considera que el hombre sea la cabeza de la mujer y en esta determinación y en esta relación tienen que aprender a vivir. Esto no es nada fácil. No se trata de un dejarse servir y ordenar. No. La mujer tiene que aprender también, por supuesto, a respetar al marido y los hijos también tienen que aprender a obedecer. Pero cuando el marido decida algo, entonces tiene que quedar claro. El ser la cabeza no es nada fácil. No es mandar y dejarse servir. No es estar sentado en el trono y todos tienen que hacer lo que él diga. Por supuesto que se tienen que subordinar y estar sujetos y aprender a respetar al marido cuando ha determinado algo. Esto debería estar claro, pero ser la cabeza no es nada fácil. Y por eso Dios también confió en el hombre, porque él recibió todo del hombre y además lo ha equipado con la fuerza y todo lo que necesita para desarrollar este trabajo. Y necesitamos hombres y hermanos que vivan esto. No tenemos que escaparnos o querer escaparnos o salirnos de esa responsabilidad recibida. Y cuanto mejor hagamos esto, más fácil será para nuestras mujeres que se sometan. ¿Qué es lo que tiene que hacer un marido? En primer lugar, tiene que estar siempre presente y saber cuándo tiene que hacer o decir algo. Antiguamente, cuando una hermana vivía con los padres y se había prometido en aquel entonces, el padre podía deshacer esa relación. Y yo he notado que como hombre tenemos que tomar las decisiones difíciles. Cuando hay una decisión difícil, el marido tiene que ir delante del Señor y tiene que tomar una decisión delante del Señor. Y esto no es nada fácil, porque las decisiones para guiar importantes no son siempre fáciles. El marido tiene que ser además un siervo dispuesto y no tenerle temor a los trabajos menores o menos significativos. La carta primera de los Corintios 4:9 y dice Pablo sobre los apóstoles. Porque según pienso Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Yo creo que en casa también necesitamos una postura similar y tenemos que aprender a hacer las cosas más insignificantes fielmente. Dios ha puesto este orden y nosotros tenemos que someternos y vivir según él. Y sigo leyendo en 1 Pedro 3, del 3 al 6. Vuestro atavío no sea el de externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. A todas las mujeres les gusta estar bonitas. Me han invitado a una boda y miré el programa de la novia. Allí ponía que a las 7 se levantaba y tenía que cambiarse de 7 a 9. Es decir, que era importante que la mujer se pusiera bonita. Yo lo entiendo. Todas las mujeres quieren estar bonitas para sus maridos y tienen que prepararse. Y pienso que hay muchos motivos por qué una mujer quiere exteriormente ser bonita. Por un lado, se siente uno mejor en su cuerpo. Pero hay más motivos. En nuestro tiempo es muy difícil vivir como mujer porque los medios sociales empujan y presionan de cómo debería de ser. Y en especial las hermanas reciben presentado que tienen que cumplir con ciertos ideales y entre ellos está la atención y tener muchos seguidores y que te digan muchos me gusta. Esto es promocionado por los medios sociales, unas veces directamente y otras veces lo meten debajo de la puerta. En cierto modo, se espera que tengas y cumplas esos requisitos. Y también pueden venir ese deseo, esa experiencia de ser bonitas porque tengas una deficiencia, que en el pasado no te sintieras amada y esos sentimientos quieras taparlos ataviándote de una forma bonita. Esto es un problema de fachada, que también es aumentado por los medios sociales. Por fuera todo tiene que parecer bonito y que todo va bien y que está siempre contento, pero el interior a nadie le interesa y no se ve en las fotos. Por eso quiero deciros, queridos hermanos y en especial a las hermanas, quiero animaros para que veáis cuál es vuestra identidad en Cristo. Una identidad sana es la llave para llevar una vida como la que nos enseña Primera de Pedro. Y tenéis que saber que habéis sido hechas maravillosamente por Dios. En el Salmo 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Porque me has hecho maravillosamente. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Tomémonos esta palabra en serio. Nos ha hecho maravillosamente bien y de una forma perfecta. Con mi color de pelo y mi estatura, con mis ojos, todo ha sido hecho por Dios de una forma maravillosa y perfecta. Esta es la verdad de Dios en vuestras vidas. No creáis las mentiras de Satanás, que tenemos que ser exteriormente de alguna otra manera. Y la verdad es que Dios es vuestro Padre Celestial y os ha hecho de una forma maravillosa y os ama sin condiciones. También en 1 de Juan 4, 16, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y confiamos. Dios es amor. El que vive en amor vive en Dios. Y Dios vive en él. Este es mi deseo, que experimentemos ese amor del Padre en nuestra vida personal. De seguro que hay muchos padres que no nos han demostrado ese amor y esto deja huellas y heridas. Pero os puedo decir con seguridad que si tocamos ese amor sin condiciones del Padre, nos sanará desde el interior, que es valioso en los ojos de Dios. Y también aquí nos dice Primera de Pedro, que es el hombre interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. ¿Qué es ese hombre afable y apacible? Ese espíritu afable y apacible. Este es expresado cuando me pregunto cómo pienso sobre otros. ¿Cuáles son mis pensamientos sobre otros? Ahí ya salen muchas cosas de ese hombre interior. ¿Cómo estoy dispuesto a servir a otros? Esto también corresponde y dice mucho de ese hombre interior. Un hombre afable sabe tratar bien con los enfados. Dios quiere imprimir su ser en nosotros y cuando hay fallos, cuando las cosas no funcionan, estamos dispuestos a aceptarlo y decir, no era correcto lo que he hecho. Todo eso tiene mucho que ver con el hombre interior escondido, el orgullo interior también, con el ser amigable y hospedador y también en lo referente a la forma de hablar, la vida de la oración para otros y para el plan de Dios, y cómo de grande es mi hambre por la palabra de Dios. Todas estas cosas tienen que ver con el hombre interior y tienen un valor muy grande a los ojos de Dios, porque si nos ponemos bonitos para los ojos de Dios, tenemos que decir: Señor, quiero ser transformado y adornado para ti. Y esto es mucho más importante que lo exterior. Lo exterior se deshará, pero lo interior permanecerá. Y también os quiero decir que después de haberme casado, he aprendido a valorar mucho más las cualidades internas de mi mujer, como ella trata conmigo, con los niños, cómo hablamos de los problemas. Todas esas cualidades interiores son más importantes y además son las que sostienen la vida del matrimonio. E incluso el hombre interior sale hacia afuera. Cuando un hermano ama al Señor, esto también es apreciado. En Sara vemos, se menciona como un ejemplo positivo. Exteriormente tenía un semblante hermoso, pero esto le causó también problemas. Porque cuando huyó a Egipto, los egipcios solo veían lo exterior. Los hombres juzgan lo exterior. Y los hombres que atraía Sara no eran los mejores, los egipcios. Y también nosotros. Cuando un hombre solo la encuentra atractiva por su exterior, entonces dudo de que sea el marido correcto para tener un matrimonio feliz. Mejor un marido que se tome el tiempo para aprender a conocer el hombre interior y lo aprecie y lo encuentre bonito, hermoso, como Dios lo encuentra. Por lo tanto, espero que recibamos una nueva impresión de cómo dirigir el foco en lo que es importante para Dios. Esto es valioso en los ojos de Dios. Por la mañana, cuando me levanto temprano y me preparo para empezar el día, nadie sale en pijama, sino que tú te arreglas. Aquí ya podemos empezar a arreglarnos también interiormente. Mi corazón lo vuelvo a Jesús, me dejo lavar por él de todo lo que me presiona y le digo: Señor, te amo y me pongo a tu disposición. Esto es una buena condición para empezar el día. Y también para los hermanos y maridos, Pablo tenía la palabra adecuada. En versículo 7 dice: Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hemos sido creados de una forma diferente, sencillamente. El hombre y la mujer son diferentes. Aunque Dios creó al hombre como hombre y mujer. Esto hoy ya no es lo normal en muchos casos. Dios dijo que la mujer era la vasija débil y se refería sobre todo en lo emocional. Cuando las cosas no funcionan bien, el día no va como yo quisiera, los niños con un comentario hacer que la mujer se sienta mal, ¿cómo podemos fortalecer y darle honra a ese vaso débil? Yo le he preguntado a algunos hermanos cómo era eso en sus vidas de matrimonio. Esto no ha sido fácil. Mi experiencia me enseña que la honro cuando no le hago reproches, cuando hay cosas que la ocupan más que a mí. Por supuesto, quizás yo muchas cosas las puedo echar a un lado o acabar antes con ellas. La mujer es diferente. Hay muchas cosas que se conjugan y la mujer necesita un oído que las oiga a menudo. Y por ello tenemos que tomarnos el tiempo para oír lo que las ocupa y necesitan ese apoyo emocional. Como vimos al principio, el enemigo atacó a la mujer porque era más débil para poder tentarla. Y en este caso nosotros podemos apoyar a la mujer y decirle: este punto es importante y debemos permanecer en ello. Y este quizás no sea tan importante, y poner las cosas en su sitio y dar una dirección. Y también podemos aprender a hablar con nuestras mujeres. Y también tenemos que aprender a hablar bien de nuestras mujeres cuando hablamos con otras personas. No tenemos que ser cínicos, pero sí hablar de una forma correcta, hermanos. No os toméis esto a la ligera, sino que el Señor os dé sabiduría y entendimiento para que también en la vida del matrimonio viváis de una forma ejemplar. Gloria al Señor.